Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. He estado buscando un calificativo para definir lo ocurrido esta semana en el Congreso de los Diputados. Finalmente, y buceando en el acervo cultural, creo que lo he encontrado. Hay un adjetivo que muestra gráficamente lo ocurrido estos días. El Congreso de los Diputados es un sin Dios. Dios es la bondad, es la verdad, es la belleza. Dios es la concordia, la comunión y la unidad. Dios es el servicio, es la solidaridad, es la caridad, es el sacrificio. ¿Han visto algo de esto estos días en el Congreso de los Diputados? Bueno, ni en estos días, ni desde hace mucho tiempo en la política. Los políticos, todos los políticos, y digo todos, han decidido expulsar a Dios de la política y de la vida pública. Y de manera inconsciente han eliminado todo lo que representa. Han eliminado todos los valores. No hay bondad, ni verdad, ni belleza en la política. ¿Qué queda entonces? Cuando se elimina a Dios, lo que llega no es el vacío, sino el príncipe de la mentira. El príncipe de la mentira es el odio y el rencor, es la bronca, es el desaire, los insultos y las descalificaciones personales. El príncipe de la mentira es el que inocula el egoísmo, el yo mimé conmigo, el gobierno yo o no hay gobierno. El príncipe de la mentira disfruta con la falta de acuerdo, disfruta cuando crea discordia, cuando siembra cizaña. Piensen esta semana en el Congreso de los Diputados, ¿a quién han visto ustedes? ¿A Dios o al príncipe de la mentira? Hemos vivido un sin Dios de libro. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo, para ayudar a la gobernabilidad de España? Pues sinceramente no lo sé, y además esto es un programa religioso. Yo solo quiero hacer mi pequeña aportación, la aportación cristiana, la aportación que puede hacer un programa de información socio-religiosa. Pedirles oración, recemos, pero no rezar para que gobierne uno u otro, no. Rezar para que el Congreso vuelva a ser un lugar de unidad y concordia, un lugar por donde camine el Dios cristiano, el Dios de la bondad, donde se noten los valores cristianos, donde los políticos muestren servicio, solidaridad, caridad y, si hace falta, ¿por qué no?, sacrificio. Recemos por un Congreso con Dios. Todo lo demás vendrá por añadidura. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿El Evangelio de mañana, la parábola del Hijo Pródigo o del Buen Padre?
Pues el Padre Misericordioso también se puede llamar. ¿Y qué habría que decir? Que Cristo es el gran incomprendido. Porque la parábola empieza, antes de la parábola todo viene en el contexto de que como se acercan los publicanos y los pecadores, toda la gente despreciable a escuchar a Cristo, surge la murmuración de los fariseos. Este acoge a los pecadores y come con ellos. Aquí sabemos que la parábola del hijo pródigo es aquel hijo que se marcha con la fortuna, que lo derrocha, que vuelve y después de la fiesta que le hace el padre, el hermano mayor se niega a entrar y surge la discusión también. Yo me quiero centrar en dos cosas muy rápidas. Una, que es el tiempo de hambre. Se lee mucho en el Evangelio cuando leemos esta parábola. Llegó el tiempo de hambre y después ya vamos a que el hijo empezó a pasar hambre. Pero el tiempo de hambre es la noche oscura que dicen los místicos. Es decir, es el momento de reflexión en el cual tú y yo, y ahora con la iniciativa de las 24 horas, pues lo podemos ver. Es momento de pensar y decir, ¿qué hago yo mal? Ese es mi tiempo de hambre para entrar en una crisis buena, buena crisis, para saber salir y saber acogerme al amor. Otra cosa más, los fariseos, ¿quiénes eran? La gente pura que estaba dentro del pueblo elegido, pero se habían apartado de Dios. Entonces, el hermano mayor es el que está siempre con el padre, pero es la envidia de ¿cómo puedes perdonar a este hijo? El hermano mayor no era bueno, simplemente tenía la envidia, y el Señor cuando dice la parábola la dice por esos fariseos que son envidiosos y que no quieren nada más que la salvación para mí, lo que decimos siempre. Solo Dios me salva a mí y los demás se ve que no. Pues Dios viene para todos sin ninguna excepción.
Para todos sin ninguna excepción. Muchísimas gracias, Jesús Luis, un abrazo. Y comenzamos hablando de comercio justo. ¿No os preocupa saber de dónde vienen y cómo se han hecho las cosas que nosotros consumimos? A Cristina Sánchez sí, y mucho. Cristina, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Conocer las condiciones en las que se fabrica lo que vestimos y lo que queremos comprar, y cuáles son las marcas que tienen un impacto positivo en las personas, los animales y el planeta, ya es posible. Ojo, no en España. Nos tenemos que ir hasta Australia porque la Asociación de Consumidores Éticos Australianos ha creado una aplicación para teléfonos móviles que se llama Good on You. Esta aplicación cataloga más de 3.000 marcas de ropa, calzado y accesorios disponibles en los 100 centros comerciales más grandes de Australia. Y de cada uno una de ellas muestra si cumplen o no los derechos de sus trabajadores, cuál es el entorno en el que se trabaja en sus fábricas, si cuidan el medio ambiente e incluso si protegen a los animales. Gordon Renouf, el presidente de Good On You, dice que las prendas, si no se han fabricado dignamente, tampoco son dignas de que las compremos. En la aplicación es muy divertida porque cuando buscas una marca en concreto, te dice que esa marca está muy bien, bien, es un comienzo, no es suficiente o es mejor evitarla. Así que si la marca que tú quieres no cumple las condiciones éticas que se buscan, la aplicación te facilita una lista de marcas similares que se ajusten a los valores. En España no tenemos una aplicación así. Ojo, y lanzo un guante a nuestros informáticos oyentes. Pero SETEM, en Cataluña, ha creado PAMPAM, un mapa colaborativo de toda la comunidad autónoma que muestra los puntos donde se venden productos de consumo responsable. Vamos a escuchar a Ana Carrascón, que es responsable de sensibilización online de SETEM Madrid.
Cuando hablamos de comercio justo parece que estamos hablando de sentido común, ¿no? Todos hablamos de que se deberían respetar los derechos fundamentales de las personas que trabajan y que fabrican lo que consumimos o lo que producen lo que consumimos, pero lamentablemente casi todas las premisas que defiende el comercio justo de un modo o de otro se vulneran en el comercio internacional. Por ejemplo, habláis un poco del sector textil. Bueno, la vulneración de los derechos fundamentales es una constante en este sector. Los salarios son tan bajos que no permiten muchas veces a los productores ni salir de la pobreza. El respeto a la no explotación laboral de la infancia, eso está a la orden del día en muchísimos de los sectores.
Para que un establecimiento aparezca en este registro, se tienen que cumplir como mínimo 8 de los 15 criterios de economía social que establece la página, por lo que la fiabilidad es bastante alta y los consumidores pueden estar tranquilos de lo que van a comprar. Está libre de explotación. ¡Feliz sábado a todos!
¡Feliz sábado, Cristina! Muchísimas gracias. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, una noticia nos ha conmovido. 4 religiosas misioneras de la Caridad, la congregación fundada por la Madre Teresa de Calcuta, han sido masacradas por un comando de hombres armados que han atacado su convento en la ciudad yemení de Aden. Tremendo.
No solo eso, sino que, como decía el Papa en el mensaje que ha hecho llegar a través de su secretario de Estado, de Pietro Parolin, es un acto de violencia sin sentido y diabólica, porque los fallecidos son las 4 religiosas, pero también el guardia de seguridad del asilo y 11 de los ancianos. Son 16 personas que el Papa ha tenido hoy en sus oraciones. Ha dicho que estaba impactado y profundamente apenado por la noticia. Y no solo envía sus condolencias, sino que llama a las partes del conflicto a renunciar a la violencia y dice a renovar su compromiso con la gente del Yemen, particularmente con los más necesitados, a los que precisamente, recuerda Parolin, las sisters, las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, se dedican a servir. Fíjate, Álvaro, que es un mensaje que no va dirigido a nadie. Lo normal en estos casos es que sea un telegrama al jefe de Estado o al nuncio apostólico o al obispo de la diócesis. Es un mensaje. Seguramente no haya nadie en Yemen a quien dirigirse.
Tremendo. Y en el marco de 24 horas con el señor, Papa Francisco presidió anoche la celebración de la penitencia primer viernes de marzo.
Sí, hemos sido elegidos para suscitar el deseo de la conversión. Ese fue el mensaje de la homilía. El Papa se confesó, se arrodilló, como vemos cada año, y después se metió dentro de ese mismo confesionario a escuchar y a absolver. Pero dijo muchas cosas antes. Tenemos que revisar algunas, recordaba a los confesores, y a todos nos manda infundir valentía, apoyar y a conducir a Jesús. Pero esto es lo que va dirigido concretamente a los confesores.
Siamo tenuti a rivedere quei comportamenti che a volte non aiutano gli altri ad avvicinarsi a Gesù, gli orari e i programmi che non incontrano il reale bisogno.
Tenemos que revisar aquellos comportamientos que a veces no ayudan a los otros a acercarse a Jesús, los horarios y los programas que no responden a las necesidades reales de cuantos podrían aproximarse al confesionario, las reglas humanas, si valen más que el deseo de perdón, nuestras rigideces que podrían mantener alejada la ternura de Dios.
Nuestra rigidità che potrebbero tenere lontano la tenerezza di Dio.
Quien cree Ve, repetía el Papa, y va adelante con esperanza, porque sabe que es el Señor el que está presente, sostiene y guía.
¿Y alguna cosa más en el Vaticano? Porque es sábado y los sábados siempre hay muchísimas cosas, mucha actividad.
Bueno, sí, pero sobre todo lo que hemos tenido hoy es un taco enorme de cifras, el Anuario Pontificio 2016 y las estadísticas de la Iglesia que están fechadas en el año 2014, ¿no? Son las que tocaban. Bueno, pues no te voy a leer todos.
No, pero lo más curioso, lo más llamativo.
Pero lo más curioso, por ejemplo, ¿cuántos millones de católicos hay en el mundo? 1.272 millones. ¿Esto es mucho o poco? Bueno, pues han crecido en una década un 14,1%. Que comparado con el crecimiento de la población mundial, pues es mayor. La población mundial en ese periodo creció un 10,8%, los católicos un 14,1%. Podemos decir que han pasado de tener en 2005 1.115 millones a 2014 1.272. Por supuesto, donde menos dinamismo hay en ese crecimiento, pues ya te lo imaginarás, es en Europa, donde más, en África y en Asia. Y luego hay un dato que supongo que los expertos podrán analizar, es un descenso importante del número de vocaciones entre el año 2011 y el año 2014, pero ahora mismo el número total de sacerdotes va en aumento. Había 9.381 por unidad. Hemos pasado de 406.000 a 415.000 en esta década. O sea, han aumentado casi 10.000 los sacerdotes en esta década en todo el mundo. Luego hay datos de religiosos, de religiosas.
Sí, bueno, pero vamos, muchos datos
lo
que
fuerte es eso.
Habrá tiempo de analizar, tranquilamente.
El número de cristianos católicos aumenta. Las vocaciones al seminario tienen ahí 3 años de frenazo.
Bueno,
mañana más.
Mañana más. Muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo. Y en España, esta tarde a las 5, tiene lugar en Vitoria la despedida de quien ha sido su obispo durante los últimos 20 años, Monseñor Miguel Lasusmendi. La Eucaristía se celebrará en la Catedral María Inmaculada, Catedral Nueva, que solo una semana después, el próximo sábado, acogerá la ceremonia de consagración y toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde. En esta misa de despedida, Monseñor Lasusmendi estará acompañado por el arzobispo de Burgos, Monseñor Fidel Herráez, ya que la diócesis de Vitoria pertenece a su provincia eclesiástica.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Habrá nueva investidura o nuevas elecciones?
Votos a favor del candidato 131, votos en contra 219.
La cuenta atrás ha comenzado. Dará el paso Rajoy de presentar su candidatura.
No renuncio a nada.
Este lunes a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera, Juan Pablo Colmenarejo y Ángel Expósito entrevistan al presidente del gobierno en funciones. Síguelo en COPE y también en COPE.es.
Se levanta la sesión.
COPE. Estar informado.
La felicidad está en los pequeños detalles. Una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético puedes sincronizarlo con tu dieta, porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final, ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada.
Nos encontramos en medio de una bella iniciativa, 24 horas para el Señor, es la invitación que por tercer año consecutivo el Papa Francisco hace al mundo entero. Ya comentamos cómo el Papa presidió la celebración en Roma y ahora queremos conocer cómo esta iniciativa está teniendo su repercusión en toda España. Todas las diócesis se han volcado con la iniciativa, con diferentes celebraciones penitenciales. Ejemplos de lo que está ocurriendo en toda España. Nos vamos a Zamora. Allí nos espera Fernando Toribio, vicario de pastoral de Zamora. Fernando Toribio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en Zamora no tenéis una, sino 3 sedes. Zamora, Benavente y Toro. ¿Cómo lo estáis viviendo?
Pues bien, con intensidad. Decidimos que toda la diócesis pudiera participar de la iniciativa Y la hemos focalizado pues en las tres ciudades mayores de la diócesis, Zamora, Benavente y Toro.
En Zamora concluiréis las 24 horas con el rezo del Vía Matris, ¿no?, que tiene lugar en la iglesia de San Andrés. ¿Por qué concluís con esta oración?
Pues porque nos parece un momento adecuado. Es una iniciativa fundamentalmente juvenil que surge alrededor de la devoción a la Virgen de la Saleta y es acompañar a la Virgen en lo que es el camino de la cruz. Por eso se llama así Vía Matris. Y bueno, pues está convocada toda la ciudad a participar y acompañar a la Virgen en el camino de la cruz.
¿A qué hora es?
A las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde. Bueno, en Benavente la iniciativa creo que tiene lugar, ¿no?, en la capilla del Hospital de la Piedad, ¿verdad?
Exactamente.
¿Qué mejor sitio para encontrar la misericordia que en un hospital y con ese nombre, Piedad?
Exactamente, así es. Pues junto con los ancianos que están allí acogidos, con las hermanitas de los ancianos, toda la tarde de ayer, todo el día de hoy, distintas realidades que van desfilando para tener su momento de oración y acompañados siempre de la posibilidad de la reconciliación.
Y en Toro participa la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, Frater.
Por también, la tarde, así
sí,
es.
También un momento también de testimonio, que es importante.
Sí, se han querido recorrer distintos lugares, así como en Zamora o en Benavente. Se ha focalizado en un lugar único para que sea más fácil. En Toro se ha recorrido distintos lugares y pasan por los conventos de contemplativas también. De manera que también ellos acogen, testimonian y dan pues su empujón a lo que es esta jornada, ¿no?
Pues Fernando Toribio, vicario de Pastoral de Zamora, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Por acercarnos a la diócesis y cómo lo estáis viviendo. Un fuerte abrazo.
Igualmente. Hasta luego.
Y otro ejemplo, en Cartagena. La catedral es allí es la sede central de todas las actividades programadas con este motivo. Y allí creo que nos espera su vicario general, Juan Tudela García. Juan Tudela, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, ¿cómo estáis viviendo esta jornada en Cartagena?
Pues ha sido realmente estupendo y maravilloso. Una respuesta generosísima, porque en los 5 lugares de la diócesis donde se ha tenido las 24 horas abiertas las iglesias ininterrumpidamente ha sido una respuesta muy generosa.
Anoche tuvo lugar la vigilia. Imagino que además la vigilia es un momento muy centrado sobre todo en los jóvenes.
Sí, de hecho ha sido la Delegación de Pastoral Juvenil quien la preparó, una vigilia que duró 2 horas y media, extraordinaria, con estaba la catedral prácticamente llena, verdaderamente con una oración delante de la exposición del Santísimo, realmente hermoso, sí.
Porque los jóvenes responden al llamado.
Sin duda alguna, y también durante ese tiempo nada menos que había 15 sacerdotes confesando y sin parar, o sea que fue una respuesta muy generosa por parte de los jóvenes como también de los adultos.
Bueno, no solo en la catedral, distintas vicarías creo de la diócesis han organizado actividades, hay algunas a nivel de zona pastoral, otras en las parroquias. Lo que está claro es que todos, sobre todas las diócesis, en este caso la de Cartagena, estamos volcados en mostrar la misericordia. Son momentos especiales, muy especiales para una diócesis.
Así es, momentos muy intensos, ¿no?, de oración y también pues de esta llamada a la conversión que nos ha hecho el Papa, ¿no? Y también se han implicado los seminarios diocesanos, los 3 seminarios, pues a lo largo de la jornada de ayer y de hoy también, ¿no?, para llevar adelante las horas litúrgicas, etcétera. Realmente ha sido una experiencia hermosísima en todos los lugares donde se ha hecho.
Para la gente que nos pueda estar escuchando, no solo gente de la diócesis de Cartagena, de cualquier lugar, porque creo que bueno, en todas las diócesis, en todas las ciudades, creo que casi todas las parroquias hay alguna iniciativa parecida que pueden acercarse esta tarde. ¿Por qué, Juan, hay que acudir? ¿Por qué está llamado? ¿Por qué estas 24 horas con el Señor?
Pues yo creo que por responder a esa llamada del Papa tan hermosa, es decir, para poder encontrarnos con la misericordia entrañable de Dios que siempre está dispuesto a acogernos, ¿no? Y durante estas 24 horas donde se puede confesar ininterrumpidamente aquí en nuestra diócesis, en concreto en la catedral o en cualquiera de los lugares que está, ¿no?, en Cartagena, Lorca, en todos los lugares centrales de nuestra diócesis, pues es un momento especial para encontrarse con esa misericordia de Dios que siempre está dispuesto al perdón cuando verdaderamente arrepentido nos acercamos, ¿no? La maravilla que el Señor nos da con su amor y su perdón. Yo creo que es una llamada extraordinaria, estupenda, para poder vivir cerca el amor de Dios y la paz del corazón.
La verdad es que desde aquí, desde estos micrófonos, uno intenta explicar lo que es la misericordia y siempre piensa en los alejados, en alguien que pueda estar escuchando. ¿Cómo podemos explicarles cómo es la misericordia de Dios?
Pues tal vez con las propias palabras del Papa, que en la bula de convocatoria de este año jubilar decía, ¿no? La misericordia, decía él, que es como El amor de Dios, que no es una idea etérea o una idea vaga, sino que realmente es un amor como el del padre o de una madre, que es un amor visceral, dice él textualmente, ¿no? Y de algún modo quien entiende ese amor tan puro, tan lleno, es cuando le atrae acercarse a él. La misericordia es, ante nuestra propia miseria, el corazón de Dios, digamos, se vuelca para poder abrazarnos y poder recuperarnos como verdaderos hijos suyos.
Bueno, seguimos todavía en estas 24 horas, está a punto de terminar. ¿Cuándo termina? ¿Podemos todavía acudir a Cartagena, a la catedral?
Pues las 24 horas comenzaron ayer a las 5 de la tarde y terminarán en la catedral a las 5 de la tarde también, pero en otros lugares de la diócesis van a estar hasta las 10 u 11 de la noche, como en Cartagena o Caravaca de la Cruz o Molina de Segura. Hay muchos lugares donde se va a alargar hasta el final de la jornada.
Bueno, pues como vemos en Cartagena, antes hablábamos en Zamora, en todas las diócesis españolas estamos volcados con estas 24 horas con el señor Juan Tudela García, vicario general de la diócesis de Cartagena-Murcia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por dejarnos entrar un poquito en su diócesis en este día tan importante. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Álvaro, y esta es vuestra casa.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Y seguimos hablando de misericordia con cuestiones prácticas. Un par de iniciativas que le han llamado la atención a Mario Alcudia. Mario, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? Seguimos la cuaresma del año de la misericordia. Este miércoles en su audiencia el Papa nos recordaba que la misericordia supone dejarse corregir por Dios, pero supone, claro, también la decisión y la voluntad de escucharle. Y al hilo de ello, esta semana me encontraba con dos iniciativas, entiendo yo, complementarias, que me llamaban la atención. La primera, en la diócesis inglesa de Salford, para acercar el sacramento de la reconciliación de una forma muy original. Un autobús confesionario por el que en tan solo un par de jornadas pasaron más de 400 personas. Muchas de ellas decían que llevaban décadas sin confesarse. Los voluntarios invitan a la gente a acercarse a este autobús regalándoles una pequeña medalla de la Virgen Milagrosa que ha bendecido el Papa Francisco, y no tienen por qué confesarse de primeras, ¿eh? Pueden charlar solo con los sacerdotes, algunos les piden oraciones o una bendición. Todo ello se está moviendo a través de las redes sociales mediante el hashtag NestStopMercy, o lo que es lo mismo, Próxima Parada Misericordia. Uno de los creadores de la idea es el reconocido y televisivo padre Frankie Mulgrew. Él mismo recuerda que fue una depresión la que le hizo acercarse al sacramento de la reconciliación. La segunda iniciativa que me ha gustado y que comparto contigo esta semana, el counseling, o lo que es lo mismo, una escucha activa y empática, un acompañamiento paciente. Lo están aplicando en algunas parroquias en Roma y también en Madrid, y desde luego con muy buen resultado, porque a veces este acompañamiento lo hace un sacerdote, sí, pero no siempre. Otras veces es un laico, un voluntario, que eso sí, no sustituye, sino que complementa la confesión. Y es que, como nos dice el Papa Francisco, en numerosas ocasiones nos lo ha contado en estas últimas fechas, debemos convertir la parroquia y también nosotros mismos convertirnos en islas de misericordia, porque la Iglesia está llamada a ser un hospital de campaña. Bueno, como te decía al principio, la experiencia de la misericordia de Dios cambia nuestras vidas. Por eso, Francisco a los misioneros de la misericordia les pedía ese corazón de padre que queremos encontrar cuando vamos al confesionario. Vivir de misericordia, que nos hace ser misioneros de ella, y ser misioneros nos permite siempre crecer más en esa misericordia de Dios. Hay que tomar muy en serio nuestro ser cristiano, dejando que el Señor, a través de nosotros, toque el corazón de estas personas y así puedan sentirse también abrazados por la misericordia del Señor. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, muchas gracias, Mario. Y no hay tiempo para más, nos vamos. Ya sabe, mañana volvemos a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Sacristán, en el control técnico Cinta Molina. Ahora sigan informados con Fernando de Aro y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.